Graffiti de Radio Euskadi presenta a Beotxik Gazte Orkestra en Música bajo las sábanas. Un recorrido por la música clásica en paños menores.
Música en paños menores, y así en paños menores vienen cada viernes los componentes de Beotxik Gazte Orkestra. Borja Moya, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Galder.
Qué bonitos calzoncillos. Una Ibáñez Caizo, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Galder.
Los tuyos no tanto.
No soy muy de... ¿Sabes que dicen que aquí la ropa de interior nos la compran en casa, no?
¿Ah, sí?
No, a mí no, pero no tengo gusto tampoco.
Pues ya podría igual, porque fíjate,
hay que vestirse de dentro para afuera.
Vale.
Es que Borja va elegante, o sea, da igual.
Es verdad, Borja también, ¿no? En paños menores elegante. Bueno, ¿en la cama de quién nos vamos a meter hoy?
Nos metemos en la cama de Johannes Brahms.
Ah, Johannes Brahms,
sí,
vale. Que le pica la barbita, ¿no?
Le pica la barbita,
vale.
Sí.
Luego podrán ver los oyentes en la foto que subas a la web.
Estupendo, vale.
¿Cómo
vale?
Está ahí una pose provocativa.
De marinerito.
Bueno, que igual ya lo han visto también en Instagram. Yo creo que también ya está compartido, sí. ¿No? En el Instagram de Beotxik y de Graffiti. Bueno.
Pues yo creo que podemos empezar con una tarjeta de presentación de quién es Brahms, ¿de acuerdo? Digamos que Brahms nació en Hamburgo, es puramente alemán, no es de la escuela de esta austriaca, que ya hablaremos en su momento. Es puramente alemán. Y una de las características más importantes que hay que tener en cuenta en la música de Brahms es que no tuvo infancia. Es decir, desde muy pequeño se vio que tenía talento musical y, lógicamente, una familia de pocos ingresos lo que hace es explotar la habilidad de todos los miembros de la familia que la componen. Y como la de Brahms era tocar el piano, pues ahí estuvo tocando el piano desde los 7 años, tocando en cafés, en tabernas del puerto de Hamburgo. Claro, que antes no era... El puerto de Hamburgo no era precisamente la U de París, donde están el tío tocando el piano y la alta sociedad bebiendo café, sino que tenía que codearse pues con marineros, con prostitutas, con gente de todo tipo de ralea y clase social. Y lógicamente, como Brahms tuvo que trabajar desde muy tierna infancia, no tuvo infancia. Con lo cual, siempre en sus obras hay una reminiscencia melancólica a esa infancia que nunca tuvo. De hecho, decían que, por ejemplo, en los obsequios o los regalos que le hacían, siempre valoraba más el hecho de que fuera un poco gracioso o curioso, más que fuera práctico. Como si fuera un niño, ¿no? Que le regalas una cosa, un calcetín, y no lo consideran regalo, es una prenda, no es un regalo, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero es práctico. Sin embargo, si le regalas una cajita de música que hace no sé cómo, pues parece que se ilusiona. También decían que se escondía, cuando iban gente andando, se escondía y asustaba a la gente. Entonces tenía como ese tipo de reminiscencia.
Pero esto ya de adulto,
digamos. Esto era adulto, sí, vale, sí. Vale, cuando era adulto todavía tenía, claro, no había tenido infancia. Entonces, no sé si... Yo creo que la mejor tarjeta de presentación es este movimiento de la Segunda Sinfonía de Brahms, que yo creo que vas a identificar un tema bastante infantil y bastante familiar. Escuchamos la Segunda Sinfonía. Pones cara de que no.
Sí, tenía que haber salido a jugar.
Pues esta nana la compuso Brahms y la utilizó de tema.
Pero me ha costado identificarla,
claro,
¿eh?
Porque, hombre, sí, lógicamente está muy escondida, pero indudablemente este tema.
Y compuso Brahms aquella nana, claro.
Eso es, compuso Brahms aquella nana, y en todas las sinfonías hay un poco ese toque melancólico de reminiscencia de una infancia que nunca tuvo. Pero bueno, la infancia...
Vaya, qué triste, ¿no?
Que no nos despiste el carácter un poco infantil de Brahms, porque tenía las ideas muy claras, ¿no, Unai? O sea, quiero decir que cuando veía algo que le gustaba, lo cogía y lo tomaba.
Sí, y de eso vamos a hablar hoy, nos vamos a centrar en eso, por el triángulo amoroso, se puede decir, que había entre Brahms, Clara Schumann,
ajá,
y su marido.
Schumann,
había un triángulo amoroso ahí. Anda. Que ahora vamos a hablar.
Vale.
Resulta que, como dice en una biografía que escribió sobre su padre, su padre Robert Schumann, su hija Eugenie Schumann, decía que fue en 1853. El timbre sonó hacia el mediodía. Corrí hacia afuera y, como hacen los niños, abrí la puerta. Allí vi a un chico muy joven, atractivo, con el pelo largo y rubio.
Este es nuestro Johannes.
Este es nuestro Johannes con 20 añitos.
Sí, cuando todavía, sin la barba esa. Vale. Además hay fotos de eso y me parecía un tío atractivo de joven. Pidió por mi padre, pero había salido con mi madre, le dije. Se aventuró a preguntar cuándo podría volver a venir. Entonces, al día siguiente, Brahms fue recibido por Robert Schumann. Él fue a casa de los Schumann para proponerle a Robert Schumann a ver si podía tocar para él y a ver qué le parecía. Entonces ahí fue cuando se conocieron. Conoció
¿Y hubo
a Robert
flechazo
Schumann.
Entre Robert y Johannes?
No. Tampoco era... No nos podemos decir que estamos...
El triángulo, digo, pues no sé.
A mediados del siglo XIX...
Sí. ¿Qué tendrá que ver?
Pero bueno, quiero decir que a pesar de la foto de marinerito que le hemos puesto, todavía no...
Ah, vale.
No, el flechazo fue con Clara Schumann. Que fue una gran compositora. Lo que pasa es que la historia, pues como es más reconocida por el trabajo de su marido, también comentábamos...
Trasciende Robert, pero Clara no.
Eso es. Ya. También comentábamos la semana pasada con la segunda esposa de Ana Magdalena, la segunda esposa de Bach, ¿verdad? Que le ayudaba y fue esencial en todo el proceso de edición de sus obras y llegando incluso a camuflarse la escritura de uno con la del otro, con lo cual a veces es difícil deslindar qué pertenece a Ana Magdalena y qué pertenece a Bach. En este caso tenemos otro exponente, en el caso de Clara Schumann, que además era una consumada pianista, pedagoga y además compositora.
Vale. Entonces, Johannes llega a casa, ¿no?, de los Schumann, y se enamora de Clara.
Sí, bueno,
por simplificarlo, esto. Eso,
él va con la intención de tocar el piano delante de ellos.
Ya.
A ellos les flipa.
Ya.
O sea, es más.
Es más amarillo, ¿eh?
En la biografía esa que dice, dice que se puso a tocar delante de Robert Schumann y él dijo: por favor, espera un momento, que tengo que avisar a mi mujer. Y entonces, de empezar a tocar. Y entonces vinieron y decía Eugenie: mis padres estaban de los más excitados. Volvían a empezar una y otra vez y no podían hablar de nada que no fuera del dotado joven visitante.
Ajá.
Así que también la admiración yo creo que iba por parte de los dos. Del matrimonio.
Entiendo.
Y ahora, para poner más intensos, vamos a cambiar.
O sea, que Robert sí que se enamora de Johannes.
Como que no. Bueno, se enamora desde el punto de vista musical. Creativo, musical. Sí. Se ve sorprendido, pero digamos que no intentes dar una interpretación a algo que no lo hay.
Porque si habéis dicho, vamos a montar como un debate de estos del que hacen en la tele, tal, de al rollo, ¿no? Amarillo, digo, yo me lanzo.
Hombre, pues sí, vale. No está mal, pero vale, vamos a ponernos más intensos todavía, Galder.
Ah, bien.
Vamos a cambiar el tema musical, vamos a poner la marcha húngara conocidísima de Brahms, la marcha húngara número 5. Y vamos a ponerlo más intensos.
Venga, va. La marcha húngara, número 5, decías más intensidad. Yo ya he puesto el trío. Cama, entonces...
¿Te has puesto el paralelopípedo?
Digo,
vamos,
a ver dónde llegas.
Vamos a dónde llegamos. Vale. Pues resulta, Unai comentaba que en 1853 se planta un jovencísimo Brahms en la puerta del matrimonio Schumann.
Sí.
Bien, pues un año después, en 1854, Robert Schumann es internado en un hospital por los problemas mentales que tenía.
Vaya.
¿Vale?
Es más, se intentó suicidar.
Vaya.
Se tiró al río Rin en plena época invernal y
pierde la vida. De hecho, Robert Schumann era un consumado pianista, lo que pasa es que tratando de encontrar un artilugio que potenciara la musculatura de su dedo, se lastimó la mano y no pudo volver a tocar en su vida. Con lo cual, eso se sumaba a los episodios también de esquizofrenia que decía parecer, que hablaba de los demonios, que me van a llevar al infierno. Entonces, le internan. Entonces, Robert Schumann desaparece de la ecuación, ¿de acuerdo? Y Brahms ocupa literalmente su lugar. Controla las finanzas de la familia, los hijos del matrimonio Schumann le ven como prácticamente como su padre, se encarga de ella. Quiero decir que en ese momento ya Brahms se siente en el sillón caliente de Robert Schumann. Y en ese momento dicen que el propio Brahms escribía lo siguiente. Y dice, estoy seguro de que no me preocupo ni la admiro más que la amo, y estoy bajo su hechizo, refiriéndose a Clara Schumann. A menudo me he de contener forzosamente de abrazarla silenciosamente con un brazo. No sé, me parece tan natural que dudo que ella no me entendiera. Creo que ya no podré amar a otra chica soltera. Al menos me he olvidado de ellas. Mientras éstas prometen el cielo, Clara nos lo muestra.
Oye, Johan, es que bonito escribía también, ¿eh?
Sí, sí, pero no olvidemos que, quiero decir, que aprovechándose de que había dejado...
Sí.
O sea, el nido todavía caliente, y ahí se metió Brahms.
¿Y qué pasó con Robert?
Pues Robert, digamos que murió el 20 de...
O sea, no volvió a casa
no,
nunca.
No, Robert no volvió a casa nunca. Entonces, claro, pues Brahms...
Pues sí que nos hemos puesto intensitos.
Pues sí, ya te digo, es que Brahms, vamos, no atendió ni al código de honor, ni ningún tipo de... No, ahí se puso.
Dicen, o sea, hay constancia porque empezaron una relación de escribiéndose cartas que duró muchos años. Uh-huh. Y al principio ahí se contaban todo hasta que Brahms se dio cuenta que igual expresar tanto o tan abiertamente esos sentimientos podía algo acarrear consecuencias. Entonces le pidió a Clara... que después de que leyera las cartas, las quemase o las...
Claro, sí. Porque esto escribía Brahms a sus amigos. O sea, sí, que es que no lo dejaron en un diario privado. Es que este fragmento...
Ah,
que
pero se ha llegado a Graffiti 2020. Claro.
Que este, quiero decir, esta carta se la escribía a su amigo Joachim en junio del 54. Unos meses después de que internaran a Robert Schumann.
Vale, vamos con otra pieza antes del capítulo
siguiente.
Vamos
a ponernos un poco más delicados y tiernos.
Ah, delicados, ¿de acuerdo? Y tiernos.
Con bien. El concierto, para un fragmento del concierto para violín de Johannes Brahms.
Concierto para violín de Johannes Brahms, efectivamente. Bueno, pues sí que estamos en un momento más dulce.
Más dulce, con un poco este tono de los acordes del violín que vuelve un poco más dramático.
Así sí.
Yo creo que nos debemos situar ya, a estas alturas de la sección, en la muerte de Clara Schumann.
Ay.
Cómo reacciona el entorno de Clara Schumann, ya que Brahms apenas tenía 20 años cuando lo conoció. Entonces, después de la muerte de Robert Schumann, ella había dejado escrito a sus hijos y les decía: casi no conocisteis a vuestro padre. Erais demasiado pequeños para sentir profunda aflicción, por lo que tampoco me podíais dar ningún consuelo a lo que yo estaba sufriendo. Y dice: entonces llegó Johannes Brahms. Vuestro padre lo amó y honró como no lo hizo a nadie. Vino como un verdadero amigo para compartir todo mi sufrimiento. Fortaleció el corazón que amenazaba con romperse, inspiró mi mente, alegró mis ánimos como pudo. En breves, era mi amigo, en el sentido más pleno de la palabra. Esto decía Clara Schumann. Te cuenta que sus hijos eran pequeños cuando internaron a Robert Schumann en el psiquiátrico, con lo cual solo habían conocido a Brahms como padre.
Claro, no, una de las hijas, ¿no? Precisamente contaba que se acordaba cuando va Brahms.
Se acordaba perfectamente cuando Brahms entró en la vida del matrimonio.
Le marcó.
Le marcó muchísimo.
Le marcó. Sí.
Y decía Brahms en el funeral de Clara a sus amigos: hoy he enterrado la única persona que he amado de verdad. Y 11 meses más tarde, Brahms
murió.
¡Guau! Bueno.
Hay que decir que es una historia de muchos años, porque al final, desde que murió Schumann hasta que murió Clara... desde que murió Robert hasta que murió Clara pasaron unos cuantos años que esa relación entre Brahms y tal tuvo momentos, decían que algún año, o sea, alguna vez tuvieron alguna porque Brahms le ayudó también a editar muchas obras de Robert Schumann que no se habían editado.
Vale.
Entonces, por alguna discusión sobre esos temas, también hubo pues momentos de me enfado, no me enfado, pero...
Vaya, bueno.
Es cierto que toda la relación era muy intensa para la época, quiero decir, pero no era nada descarnado, ¿de acuerdo? No es la isla de las tentaciones, era algo más, un triángulo más emocional que otra cosa. O sea, había sentimientos a flor de piel, pero que se ven de una manera epistolar, pero no había ese poner los cuernos que entendemos ahora. Es un poco más complejo que todo eso.
Vale, vale.
No se sabe lo que pasó.
No se sabe lo que pasó. Bueno,
pero bueno, de las cartas vemos que vamos a dejarlo con que era pues una especie de de amor imposible.
Vale, con eso nos quedamos y nos hemos quedado también un poco tristes con el final, ¿no? Del trío al completo. Brahms era el protagonista, pero los Schumann han aparecido por aquí. Inevitablemente, la música bajo las sábanas, la historia de la música clásica en paños menores con Beotzi Gazte Orkestra. Borja Moya, eskerrik asko.
Zuri Galder.
Unai Ibáñez, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Galder.
Agur.